parte 2. Efesios capítulo 4, versículos del 26 al 27. Efesios 4, versículos 26 al 27. Dice la palabra del Señor: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Señor, en esta ocasión queremos pedirte unción, queremos pedirte de nuevo para poder entregar este mensaje de la manera correcta. Señor, la primera parte ha sido entregada, la primera parte ha sido escrita en nuestros corazones. Ahora ayúdanos, Señor, a entregar la segunda parte. Necesitamos valor para poder hacer cambios en nuestra vida, Señor. Danos la fortaleza, danos, Señor, la sabiduría para hacerlo. Lo que tú quieres hacer de nosotros es mejores personas, mejores cristianos en lo que vivimos en este mundo, porque cuando estemos en tu presencia, Señor, vamos a gozarnos en la tranquilidad de no cometer errores como lo hacemos hasta hoy. Pero mientras estamos aquí, tenemos que facilitar la convivencia para aquellos que nos aman. Tenemos, Señor, que ser buenos ciudadanos, buenos vecinos, buenos padres, buenos esposos. Y necesitamos todo, Señor, lo que esté a nuestro alcance para lograrlo. Por eso hoy apelamos a ti, apelamos al consejo de tu palabra y te pedimos que, Señor, nos puedas enseñar cómo se hace. Ayúdanos. Muchos de nosotros necesitamos, Señor, esta guianza. Y hay muchas personas acá también que están desesperadas. Desesperadas porque tienen que vivir con personas que no pueden controlarse. Familias que son afectadas por personas que tienen poco control de su carácter. Oramos por todos ellos para que puedan tener paciencia y fe, para que oren, oren mucho, Señor, para que tú puedas gobernar desde adentro a las personas que les hacen la vida imposible. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, dándote las gracias por este enorme privilegio de poder predicar la palabra. A ti sea la honra y la gloria por siempre, en Cristo Jesús. Amén. El domingo pasado estuvimos platicando acerca del manejo de la ira, hicimos un resumen o hicimos más o menos una introducción con respecto a los conceptos que íbamos a tocar a lo largo del mensaje: el enojo, el rencor, la ira, el perdón. Platicamos un poquito acerca de los 5 instintos básicos de los que está conformado el interior del hombre: el instinto de conservación, el instinto de adquisición, el instinto de hambre y sed, el instinto de reproducción y el instinto de dominación. Explicamos cómo estos 5 instintos torcidos por el pecado dan la consecuencia de lo que la Biblia le llama los deseos de la carne, y a lo que nosotros les hemos llamado el modo básico. Y el fruto del Espíritu le llamamos como el modo avanzado. Por lo tanto, cuando terminemos esta serie, usted va a voltear a ver a alguien que está enojado y le va a decir: estás en modo básico. El instinto de la carne, el deseo de la carne. Pero cuando estemos gobernados por el Espíritu Santo y que usted sepa que a su pareja le molestaba algo y no se molesta, usted lo va a volver a decir, lo va a volver a ver y le va a decir: estás en modo avanzado. Porque de eso se trata. Se trata de que ustedes y yo podamos crecer de acuerdo al conocimiento de Dios. Entonces, teniendo claros estos conceptos, empezamos a hacer un análisis de cómo estos instintos torcidos por el pecado nos hacen caer en las consecuencias de la ira, y que la ira tenía la venganza, la agresión, una separación de Dios y de las personas, rencor y odio interno, amargura, estrés y muchas otras más que ustedes saben mucho que nos afectan. Ahora vamos a seguir con este tema, pero quiero empezar con una historia bíblica. Vaya conmigo, por favor, al primer libro de Samuel, capítulo 25, versículos del 14 en adelante. Voy a parafrasearle un poco esta historia para que usted la conozca. Primero de Samuel, capítulo 25, habla acerca de una mujer, Abigail. Tal vez haya alguna persona que se llame así aquí. Abigail, usted va a saber de dónde viene su nombre esta noche. Y esa es la historia del rey David. El rey David andaba en una campaña militar, andaba con parte de su ejército en algunas tierras monitoreando las otras naciones. Y como David era un buen rey, en algunos momentos él ayudaba a las personas de otras naciones sin ningún reparo. Y cuando veía a algunos pastores que andaban ahí por el campo y estaban vulnerables a que alguien los atacara, él les brindaba protección. Y les decía, tranquilos, aquí los vamos a cuidar nosotros, ando con 600 soldados y no hay problema, ustedes sigan haciendo su trabajo, aquí vamos a estar rodeándolos para que nada les suceda. Y sucedió y pasó que en una ocasión él cubrió a unos pastores y les había dado provisiones y todo, y él siguió su camino. Pero resulta que ya al final de esta campaña, David y sus hombres necesitaban provisiones, ya se les había terminado la comida, ya se les había terminado el agua. Y entonces él se acordó que cerca de ese lugar, él le había dado protección a un grupo de pastores, de un hombre llamado Nabal. Entonces dijo, ya me acordé, por aquí le dimos protección a unos hombres, ¿por qué no van una misión de ustedes? Y mandó a unas cuantas personas y vayan a decirle a Nabal que en este momento nosotros necesitamos comida y agua porque no tenemos provisiones y que así como nosotros lo cubrimos, que a ver si nos puede mandar algo. Entonces fueron estos enviados de David y llegaron hasta la presencia de Nabal y le dijeron, mira, fíjate que venimos de parte del rey David. Y el rey David está allá con todo el ejército y lo que hacemos es que necesitamos un poco de provisiones porque nos hemos quedado cortos de agua y de alimentos. Entonces queremos ver si nos puedes dar algo. En otras palabras, ¿verdad? Porque mandaron un formulario muy bonito, muy diplomático. Pero eso es lo que le dijo parafraseando. Y entonces el Nabal se les quedó viendo y les dijo, ¿y ustedes quiénes son? Pelados. Y yo que sé del tal David, yo nunca lo he oído, yo no sé si ustedes lo representan o no lo representan. No me importa lo que les haya pasado, váyanse de aquí, fuera, 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 fuera. Y los echó de ahí. Y entonces se regresaron ellos, la palabra de Dios usa un vocablo, una palabra que se llama saheridos. ¿Alguna vez lo ha escuchado usted eso? Y se fueron saheridos, que quieren decir humillados, así dice la Biblia. Entonces se fueron todos humillados, llegaron delante de la presencia de David y le dijeron, ¿qué pasó? Le dijo David, ya traen las bebidas y ya traen los sanguchitos que les dio Nabal, ¿cómo está la cosa? Y ellos dijeron, pues no, fíjate que no nos quiso dar nada, más bien venimos aquí todos humillados. Vieras qué trapeada dio con nosotros delante de todo el mundo. No es cierto, dijo David. Y en ese momento empezó a enfurecerse, modo básico. Entró en modo básico David y dijo, no, esto no puede ser. Este hoy me las paga. 400 hombres, vénganse conmigo y le vamos a ir a enseñar a este Nabal quién es el rey David. Y hasta así le hacían los rayitos por todas partes. 200 hombres se van a quedar por acá atrás en la retaguardia por cualquier cosa, pero 400 vamos a invadir la casa de este y ahorita vamos para allá. Y empiezan a caminar para ir a invadir a este hombre y enseñarle quién era el rey David. Que al rey David no se le puede negar nada. El rey David era un hombre, decía la palabra de Dios, conforme al corazón de Jehová. Se suponía que era de los cuelludos de Dios. ¿Cómo era posible que en ese momento estaba en modo básico, 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 queriendo ir a volarle la cabeza a este hombre? Entonces ahí es a donde usted y yo entramos en la historia. Vaya conmigo al versículo 9. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y a ustedes ven lo que pasa en el versículo 14, regresan y dice, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal. Aquí empieza a conformarse todo el mensaje de Dios. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha saherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos y cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahí estaban los mismos pastores diciéndole a la esposa del energúmeno que ellos los habían tratado bien, que qué pasaba, que cómo era posible que el jefe había prohibido que le mandaran provisiones y ellos los habían estado cuidando. Y entonces en el versículo 18, Abigail tomó luego, dice, 200 panes, 2 cuernos de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos. lo cargó todo en asnos y dijo a sus criados: id delante de mí y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido el energúmeno. Ven cómo la gente con ese carácter nos hace meternos en problemas, ¿verdad? Cero diplomacia, cero filtros, cero nada, no piensan, solo ¡guau! ¡Guau! Solo sale así de la nada, no hay un análisis, no hubo nada en este hombre. Pero cuando nosotros nos rodeamos de personas como estos, ¿qué es lo que generan en nuestro corazón? ¿Cómo es que David, siendo un rey ungido por Dios, había entrado en ese tipo de reacción? Pues vea lo que dice el versículo 21. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sino que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada, que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. En ese momento se llenó de venganza el corazón de David. El enojón era Nabal. Hizo enojar a David. Y a David le dio ganas de vengarse. ¿Ven cómo va todo el ciclo? Quiero que usted con esta idea, con esta historia, vaya entrando en este mensaje que el Señor quiere poner en nuestra vida. Se necesitan dos para generar un conflicto como este. Se necesitan dos para que después uno se quiera vengar del otro. Se necesitan dos para que siga el conflicto. Y aquí sigue el conflicto. Pero vean lo que sucede más adelante, es sobrenatural. Versículo 25. Abigail finalmente se encuentra en el camino antes que David llegue a casa. Y se encuentra con él y platica con él y le dice: no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal. Está hablando la esposa. ¿Habrá alguna esposa que piense eso de nosotros? O viceversa, hermanas. ¿Habrá algún esposo que piense eso de su esposa? Perverso, le dijo, imagínese. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, que Nabal significa insensatez. Y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Versículo 26, hay una verdad importantísima. Ahora pues, señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. Vea usted, Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Yo estoy aquí, dijo Abigail, para romper este ciclo. Yo estoy aquí para terminar con esta vorágine de violencia. Mi marido, el insensato, dijo, te ha provocado y tú venís aquí a desquitarte. Pero no, le dijo, para ahí, no lo hagas. Estoy aquí en este momento para interferir con esto. Entonces el Señor manda a esta mujer. Y vean lo que pasa en el versículo 32. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a mañana, no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. O sea, él iba decidido a todo. Pero ahí David entendió, con una palabra, con una pedida de perdón, con una disculpa de esta familia hacia él, él se refrena en ese momento y manda a modo avanzado. Y dice: sí, ya entendí. El Señor me está diciendo en este momento que yo tengo que calmarme. El Señor me dice en este momento que no tengo que llenar mis manos de sangre. El Señor dice en este momento que no debo tomar las cosas por mí. Y va a ser una de las maneras en la que usted y yo más adelante vamos a aprender cómo poder manejar la ira. Un poco más adelante, los dejo picados ahí. Pero cuando el Señor dice, tranquilos, que yo soy el que tiene el control, que yo soy el que hará la venganza, que yo soy el que se va a desquitar. Tú no tienes que ver a ninguna parte, tú no tienes que estar enterado de lo que va a suceder con la gente. Déjamelo a mí, que yo me voy a encargar. Pasa, sucede, créale a Dios. No se quiera desquitar usted. Veamos lo que dice la palabra. Vaya conmigo al versículo 36. Y Abigail volvió a Nabal, a su esposo, ¿verdad? Y he aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente, o sea, bolo y cascarrabias. Cualquier comparación es pura coincidencia. Por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. O sea, el tipo era todo aquel perfil que uno no quiere. Era todo aquel perfil que destruye los matrimonios. Era todo aquel perfil que destruye la familia. Pero vea lo que pasó en el 37. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Terminó bien la película. Murió el villano. Pero no siempre es así, hermana. Así que no le voy a ir a pedir al Señor de que, ¿verdad?, pase algo de repente. Que se quede como la piedra mañana en la mañana el hombre. No. Usted órele al Señor. Usted clame. Es cierto, está desesperada. Es cierto, la tiene hasta aquí. Es cierto, ha pasado esto, ha pasado lo otro. O démosle vuelta, mis queridos hermanos, también. Démosle vuelta, porque ahora las señoras, hablamos también hace un par de domingos acerca de la revolución que hay ahora con esto del feminismo. Hablamos sobre el feminismo y dijimos claramente, no estamos en contra del feminismo que sea sano. No estamos en contra de que las mujeres tengan los mismos derechos de los hombres. No estamos en contra de eso. No estamos en contra de que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres. No estamos en contra de eso. No. Pero estamos en contra de que las mujeres, tomando ventaja de que ahora las leyes las favorecen, vengan a ser ellas las abusadoras en lugar de el hombre como lo era antes. Y les hice un llamado y una exhortación. Mis queridas hermanas, hoy que las leyes las están respaldando, hoy que todo esto empieza a cambiar, no le vayan a dar vuelta al péndulo y se vaya para el otro lado. Y entonces también las mujeres abusen un poco de sus derechos, pisoteando los derechos de los hombres. Si no, vamos a empezar con ese péndulo y con ese péndulo, y las dos siguientes generaciones van a seguir en esa discusión. Es necesario que hoy también entendamos que hay mujeres abusadoras. En algunos reportes aparece eso también, en menor número que los hombres, sí, mucho menor porcentaje que los hombres, pero también hay mujeres que psicológicamente abusan de sus maridos. Ok, dicho todo esto, nos damos cuenta que en esta porción de la Escritura, en esta historia, vemos algunas características de lo que puede pasar en nuestra vida. Usted y yo vamos a ser provocados a caer en una discusión. Usted y yo vamos a ser víctimas de personas que tienen mal carácter. Víctima de personas que quieren hacernos caer en su trampa, pero que nosotros tenemos que estar atentos al gobierno del Espíritu Santo. Que no caiga usted en la trampa. Cuando usted llegue a casa, mi querido caballero, y encuentre que la señora ha andado trayendo a los niños todo el día, fue 4 veces al colegio, los fue a dejar, tuvo que trabajar, después tuvo que ir a la farmacia porque el niño necesitaba una medicina, después tuvo que comprar cartulina y unos recortes a la librería, después regresó, y cuando regresó la otra niña le dijo que necesitaba también unos recortes y tuvo que regresar otra vez a la librería, y usted la encuentra como loca. Y entra usted a la casa, ¿qué hay de cenar, vieja? Y la señora con una cara de este tamaño, perdonen, hermanos. La señora con una cara de este tamaño así. Se me fue la palabra. La señora con una gran cara, respetable señora, con una gran cara así dice, ¿y qué? ¿No trajiste nada de comer? ¿Por qué no pasaste a comprar algo? Y el hombre dice, ay, tranquila, pues, ¿qué pasó? ¿Me vas a comer? ¿Casi me ladras o qué? No hay ningún... Y él no sabe lo que ha sucedido. Y entonces ahí como que empieza la discusión, y yo te hago esto, vos me haces aquello, y como tú estás medio trompudita conmigo, yo también, y empieza todo aquello dentro del matrimonio. Lo mismo sucede en el trabajo, llega usted, el jefe llegó, pero que echaba rayos ese día, nadie lo aguanta, nadie lo soporta, y usted dice, pues hoy voy a bajar mi rendimiento, voy a hacer las cosas más despacio, solo para darle cólera a este porque me gritó en la mañana y me cae mal. Y empieza todo aquello. Y ya no se diga el tráfico, ¿verdad? Ya no se diga el tráfico. Pero bueno, quiero contarle algo, mire, bíblicamente, ¿Sabía usted que hay un enojo bueno y un enojo malo? No todo el enojo es malo. No. De hecho, la palabra de Dios, el versículo que hemos tomado como base para este estudio acerca de la ira, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, el Señor nos da permiso de enojarnos porque Él sabe de que hay un instinto básico de autodefensa dentro de nuestro corazón que en cualquier momento va a saltar. Entonces dice el Señor: sí, ustedes tienen permiso de enojarse, pero no caigan en pecado. ¿Y cuál es el pecado? La agresión. ¿Y cuál es el pecado? El insulto. ¿Y cuál es el pecado? La venganza. ¿Y cuál es el pecado? El golpe. ¿Y cuál es el pecado? Es ir encima de todo el mundo. Ese es el pecado. Dios no dice: el que se enoja se va a ir al infierno. No dice así. Se pueden enojar, pero que el enojo no les haga irse al infierno, pero que el enojo no les haga caer. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de enojos malos y enojos buenos. Efesios capítulo 4, el versículo que hemos tocado como base, del 26 al 27, si nosotros no lo manejamos bien, y este versículo 27 que dice: ni deis lugar al diablo, nosotros le permitimos entrar al diablo, nos hace caer en el versículo 30, del 30 al 32. Si no manejamos bien el 26 y el 27, caemos en el 30 y del 30 al 32. Vea lo que dice Efesios 4, 30 al 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si ustedes no manejan bien, o nosotros no manejamos bien el versículo 26 y 27, vamos a caer en el 30. La cosa se nos va a salir del control. Y dice la palabra en el 30: y no contristéis al Espíritu de Dios con estas cosas. Es decir, si yo caigo en la tentación de ser tocado por el diablo por haberme airado y pecar, dando un insulto, dando una mala cara o lo que sea, entonces contristo al Espíritu. Hemos estado diciendo en los últimos domingos que estuvimos hablando acerca de la infidelidad, el adulterio, el enojo, la ira, acerca del fruto del Espíritu. Y decíamos que tenemos que alimentar al Espíritu Santo para que se fortalezca a través de la oración, a través de una vida devocional y una vida dedicada a Dios, para que se fortalezca y podamos mantener los deseos de la carne, que son esos cinco instintos básicos trastocados por el pecado, debajo de nuestro pie. Entonces, si nosotros hacemos algo de esto y no manejamos bien la ira, dice: contristamos al Espíritu, se hace para atrás el Espíritu Santo, pierde la autoridad sobre nosotros porque se la hemos quitado, y empieza a crecer las obras de la carne. Y entonces podemos caer en cualquier cosa, no solo en esto. Pero veamos algunos casos de estudio rápidamente. Casos de estudio bíblicos que han causado estragos generacionalmente hablando por no haber manejado la ira, por no haber manejado el enojo. Y vamos a ver también un ejemplo de un enojo bueno un poco más adelante. El primer gran enojo de la Biblia, el primer berrinche de la Biblia, acompañado del primer pecado en la Biblia fuerte, fuerte, fuerte después de la caída de Adán y Eva, fue el caso de Caín y Abel. El primer berrinchito de Caín, cuando su hermano Abel había quedado mejor ante los ojos de Dios y le tuvo envidia, y el Señor le dijo: no, es que me gusta más la ofrenda de tu hermano Abel, porque yo conozco su corazón. No me gusta la tuya, porque tu corazón es un corazón egoísta y me has traído las sobras nada más. Y entonces este hombre se molesta con el Señor. Bueno, ¿y este? Y de repente llega el Señor y le pregunta a Caín y le dice: ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Y yo qué sé, que yo soy acaso guardería? Lea usted la Biblia, así le contesta. Así le contestó de mal Caín a Abel. Y entonces de repente se da, dentro de este conflicto de una envidia, dentro de este conflicto de no haber logrado mantener su cólera de una manera correcta, Caín mata a su hermano Abel, el primer asesinato de la historia. En ese momento debe haber sido un escándalo. En ese momento de la historia debe haber sido, bueno, el 50% de la población se murió. Bueno, había más personas. Bueno, no, un cuarto de la población se murió en ese momento. Adán, Eva, Caín y Abel. Un cuarto de la población se acabó. Genocidio. Ahora nosotros vemos asesinatos y de todo en el periódico, otro más, de 20 en 20, de 20 cada día, ahí van cayendo. Pero en aquel momento fue bien trascendental la muerte de Abel en manos de su hermano Caín, y ahí se empieza a dar la primera escena, esta de intolerancia. Eso es intolerancia, para que vean que la intolerancia es más vieja que todos nosotros. El primer asesinato, Caín sale huyendo de ese lugar y se va a fundar una nueva ciudad, él solito por un lado, que se llamó la ciudad de Enoch en aquel tiempo, que según los sumerios se llamaba Uruk, y esa ciudad estaba fundada allá muy cerca de Babilonia, entre el Tigris y el Éufrates. Después vemos otra historia, otro caso de estudio, el de Isaac e Ismael. ¿Recuerdan ustedes que Abraham quiso ayudar a Dios, se metió con la esclava Agar y tuvo un hijo que se llamó Ismael? Pero ese no era el hijo de la promesa, sino que era Isaac el que tuvo con su esposa Sara. Pero después Sara y Agar, la esclava, se pelearon porque Agar le decía: yo tengo el primogénito, yo, el mío es más importante que el tuyo. Y se empezaron a enojar y entonces expulsan a Agar de la ciudad y la mandan al desierto con su hijo Ismael. Y se fueron al desierto y se estaban muriendo de sed, se estaban muriendo de hambre ahí, cuando el Señor apareció y le dijo a Agar, la esclava: mira, no te preocupes, que de ti voy a sacar una gran nación, te voy a llevar a este lugar. Y le dio una ruta y se estableció en un lugar, y ahí fundaron una gran nación que hoy se llaman los árabes. Isaac se quedó en su casa, en su nación, y ellos fundaron otra gran nación que son los israelitas. O sea que hasta hoy seguimos sufriendo esa guerra que hubo entre ellos. Hasta hoy seguimos sufriendo esa pelea que hubo entre Sara y Agar. Esa falta de tolerancia se sigue pagando hasta hoy con las guerras que vemos entre los palestinos o árabes palestinos y los israelitas. Años, cientos de años, generación tras generación, ese enojo entre hermanos, entre medios hermanos, ahora todavía subsiste. Pero vea qué pasa más adelante todavía, vea qué interesante. ¿Se acuerdan ustedes que a Isaac le nacieron unos gemelos, Jacob y Esaú, recuerdan? Y que Jacob y Esaú se venían peleando en el vientre de la madre. Pero el primero que nació fue Esaú, dice la Biblia que Jacob venía tomado del tobillo de Esaú, porque no quería que él fuera el primero, lo quería jalar para salir primero, porque el primogénito era el que tenía toda la bendición del padre. Pero entonces se pelearon, toda la vida se pelearon, eran dos muchachos muy diferentes, y al final de todo Jacob, el suplantador, así se traducía su nombre, le quitó la primogenitura a través de una mentira a Esaú. Esaú se molesta mucho porque su padre bendijo a Jacob y sale huyendo de la ciudad. Se escapan a matar, se dicen de todo Jacob y Esaú, y se divide otra vez la familia y Esaú se va de la ciudad. ¿A qué ciudad creen ustedes que se fue Esaú? Jacob se quedó en Israel, ¿no es cierto? Se quedó siguiendo, como había sido bendito por Isaac, él fundó, siguió los fundamentos de lo que sería la raza judía. Pero Esaú, ¿para dónde creen que se va? Se fue para un pueblo allá por el norte, noreste de la ciudad, y allá se enamora de una niña, que esa niña se llamaba Mahalat, y se casa con ella. ¿Hija de quién? De Ismael. Vea qué interesante. Entonces, estos hermanos, nacidos del mismo vientre, gemelos, nacidos el mismo día, Isaac, del hijo de la promesa, salió Jacob y Esaú, se dividen por un pleito, y Esaú busca a Ismael, que se había peleado inicialmente con Isaac. Se fue donde su tío y se casó con una prima. Y ahí sigue el problema, dentro de la misma familia. Ya ve cómo de generación en generación se va dando esto. Ve cómo el odio y los rencores se van así. Le ha de haber llamado por teléfono a Ismael: ah, te la hicieron a ti también, venite, aquí te tengo un cuarto, venite para acá, aquí te recibo, mijo, tranquilo. Es que yo ya te he dicho que son malos todos estos, ya te lo he dicho. Venite para acá. Y se va traicionando a la familia siguiendo a su tío. Esa es otra historia. ¿Recuerdan el caso de Moisés? Moisés había sido criado por Faraón, había sido muy educado, pero él era israelita. Y una vez salió del palacio, venía dando una ronda ahí por la ciudad y vio que un egipcio estaba maltratando a un israelita. Y le dio cólera y mató al egipcio. Modo básico. Entró Moisés en el modo básico, vio que estaban maltratando a uno de sus conciudadanos y le fue encima al egipcio y lo mató. Lo fue a enterrar por ahí, lo cubrió y dijo, vaya, nadie se dio cuenta, vio para todas partes, no hay cámaras por aquí, no, no hay nada. Siguió como que nada había pasado, botó el cuerpo del delito, lavó la ropa porque se había llenado de sangre, etcétera, etcétera, y nada había pasado. Pero alguien lo vio. Y después dijeron, sí, nosotros te vimos que habían matado a un egipcio. Entonces, ¿qué le costó eso, mi querido hermano? ¿Qué le costó la intolerancia? ¿Qué le costó no haber controlado la ira? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni des lugar al diablo. Entonces Moisés le dio lugar al diablo y eso le costó 40 años viviendo en el desierto fuera de su casa. 40 años, él tuvo que huir de Egipto y se fue al desierto y allá se encontró con su suegro Jetro y se casó con una de sus hijas, Séfora. Y de ahí pues estuvo 40 años allá paciendo las ovejas de su suegro en lugar de estar viviendo tranquilamente en Egipto dentro de el séquito de Faraón. Todas estas reacciones que he dicho hasta ahora han sido en modo básico. Todo esto nos hace recordar aquella porción de la escritura que dice en Proverbios capítulo 25 versículo 8. Y esto va para todos, hombres y mujeres, aquellos que son bien flemáticos, aquellos que tienen mecha corta, como dicen por ahí, que rapidito se sulfuran y se pueden meter en un problema como este. Dice la palabra, Proverbios 25:8, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Sean prudentes, airaos, pero no pequéis, vean contra quién se meten. Es que no sabes con quién te has metido. Esa palabra es bien salvadoreña. Esa frase. Vos no sabes quién soy yo. No, no sé. Pero no importa quién sos, no me voy a pelear contigo. Porque la palabra de Dios así lo dice. Ahora, estos son ejemplos de los enojos malos. Los enojos que nos llevan a una consecuencia nefasta. Los enojos que han llevado a la historia de la humanidad a consecuencias nefastas. Ahora vamos a ver un enojo bueno. Los enojos de Cristo. Y usted no se ha dado cuenta que Cristo se enojaba. ¡Ah! Mira qué enojado se ponía Cristo a veces en la escritura. Ya lo voy a llevar por ahí. Pero los enojos del Señor Jesús no pasaban de una reprensión, es decir, de un regaño. Él se paraba y regañaba. Una vez Juan y Marcos, dos de sus discípulos que eran hermanos, le dijeron: Señor, mira a todos estos desgraciados que nos están viendo. Le pedimos al Padre que mande bolas de fuego y les corte la cabeza a todos. Y el Señor se les quedó viendo: No, muchachos. Esto no es así, les dijo. No, no, no. Por eso les llamó Boanerges a esos dos. Hijos del trueno, así les puso el Señor. ¿Ustedes qué pasa? Eso no se arregla de esa forma. El Señor estaba dando clase de cómo hacerlo. Pero los voy a llevar a la escritura para que ustedes vean dos ejemplos. Bueno, les voy a contar uno y les voy a llevar a que vean el otro. El primero era aquel momento cuando Jesucristo había empezado su ministerio y entra al templo. En el templo se ofrecían sacrificios a favor de Jehová. Y entonces cada uno tenía que llevar un animal para ofrecerlo. Depende su estatura económica. Así llevaba un becerro, así llevaba un buey, así llevaba lo que sea. Y los que tenían poca entrada económica llevaban un palomino, una palomita o lo que sea. Pero como el business es business, habían en la entrada del templo unas mesas y ahí vendían los animales. De manera que le decían: usted no tiene que venir cargando su buey desde la casa, nosotros le vendemos el buey, venga y escoja el mejor buey que tenga aquí a la entrada del templo, ahorres el transporte, puesto en el lugar, ya sacado el buey, ya sacada la vaca, ya sacado el becerro, véngase. Y ahí estaban todos aquellos vendiendo a la entrada, palominos pequeños, palomitas grandes, de todo había ahí. Del otro lado del templo habían unas mesas que se llamaban los cambistas. Venía gente de otra nación y tenían que ir a adorar también al templo, pero venían con otra moneda. Se cambian lempiras, se cambian quetzales, venga aquí, porque a la hora de dar la ofrenda dentro del templo tenía que ser en la moneda de los hebreos. Entonces, ¿qué creen que hacían los cambistas? Claro, ganaban comisión, ¿verdad? Entonces estaban sus mesas ahí, venga aquí, le compramos dólares baratos, venga, el mejor precio, hasta ponían sus carteleras ahí, como estaba el modo de cambio en ese momento, de acuerdo al Banco Central de Reserva de Jerusalén. Y llegaban ellos y cambiaban plata y ellos hacían dinero y los que vendían animales hacían dinero también. Eso fue lo que le molestó al Señor. Eso lo sacó de quicio a Dios. Porque dijeron: aquí han puesto un mercado. Todo el mundo tiene que venir y traer su ofrenda de acuerdo a lo que su corazón le indique que tiene que hacer. Nosotros, ninguno de ustedes tiene por qué venir aquí a hacer negocio de Dios. Y entonces entra Jesucristo y empieza a voltear todas esas mesas y empieza a voltear la mesa de los cambistas. Y dice la escritura que todas las monedas salieron volando y se quedaron tiradas en el piso. Ahí todas tiradas en el piso. Todo esto, si usted lo quiere ver después en casa, está en Mateo capítulo 21, versículo del 12 en adelante. Toda esta historia. Pero no nos vamos a enfocar en esto. Pero vea usted, bota todo eso y el Señor los empieza a regañar y les instruye cómo tienen que hacer las cosas. No es esto lo que tienen que hacer ustedes. No le pegó a los cambistas. No con un garrote, no le empezó a pegar a todos los que estaban vendiendo animales. No se puso en contra de ellos. Les instruyó, les dijo, no se hace así. Estamos en la casa de Dios, no puede ser que esto sea un mercado. Y todo eso a partir de ese momento no se dejó de hacer. Pero he aquí que quiero llevarlos a otro lugar donde el Señor está bien enojado. El Señor Jesús, bien airado, esa es la palabra, pero no pecó, solo instruyó, solo dijo, dio instrucciones. Vaya conmigo a Mateo capítulo 23, Mateo 23, versículos del 13 en adelante. Prepárese para esta metralleta de Jesús. El Señor Jesucristo se encuentra con los fariseos. Usted sabe que los fariseos siempre andaban probando a Jesús, a ver cómo hacían para agarrarlo en algo. Y el Señor Jesucristo siempre con una gran sabiduría se quitaba todas las preguntas de los fariseos y salía por otro lado y los dejaba callados. Pero un día de tantos el Señor Jesucristo se aburrió de los fariseos, se molestó mucho de tanto que ellos le mentían a la gente. La mentira al Señor Jesucristo lo saca de sus casillas. Y entonces él se para y vea usted, voy a empezar desde el versículo 13 y le voy a pedir que me siga corriendo porque son un montón. 13 veces les dijo el Señor, empiezo versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Versículo 14. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Versículo 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho, le hacéis de dos veces más hijo del infierno que a vosotros. Versículo 16, hay de vosotros guías ciegos que decís si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Versículo 17, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es el mayor, el oro del templo que santifica el oro? Versículo 19, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Versículo 23, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diezmáis la menta y el comino, el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley de Dios, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Versículo 24, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. 25, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. 26, fariseo ciego, limpia primero dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. ¿Qué tal regañada? 29. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Me encanta el 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Qué tal regañada esa? ¿Le gustaría que a usted Jesucristo le diera una regañada de esas? No, hermano. Mire, 13 reprensiones hay ahí. Los paró y empezó, pam, 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 una por una, una por una, una por una. Pero no los atacó nunca. Pero no llegó con un garrote y le empezó a pegar uno a cada uno. Pero no le pidió fuego del cielo, que él lo podía hacer. Y le hubiera dicho, Señor, que los parta por la mitad un rayo a todos acá. Por mentirosos, por víboras, por serpientes, todo lo que les dijo, imagínese usted. Pero cada vez que los insultaba, no los insultaba, cada vez que los reprendía de alguna manera, les decía por qué. Les decía, dejen de hacer esto, dejen de hacer lo otro. Ustedes hicieron esto, ustedes hicieron lo otro. Dejen de hacerlo. Ese es el enojo bueno. El enojo bueno es aquel cuando nosotros podemos corregir a un hijo porque hizo algo que está incorrecto, sin destruirlo. Es cuando nosotros le decimos a un hijo, eso está mal hecho, te voy a sentar y te voy a explicar por qué. Porque la palabra del Señor así dice, corrige a tu hijo, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Tenemos que corregir a nuestros hijos. Los sentamos, les explicamos por qué. Pero hace dos generaciones atrás primero pegaban y después si acaso explicaban, ¿sí o no? Primero era el chilillazo, primero lo sentaban, lo hincaban en maicillo, después lo ponían en el sol, después hacían, recordábamos ayer, por ejemplo, aún a su servidor, todavía en el colegio tenía un maestro que tenía una varita de bambú. ¡Ay, hermano! Esa varita de bambú lo hacía ver lucitas a uno. Así pasaba uno y llegaba y le decía, pase al frente para hacer ese problema matemático en la pizarra. Y uno pasaba al frente con el yeso. Ya solo de pasar con el yeso uno ya se sentía. Y él con la varita en la mano. Y solo hacía una raya uno. No sabe nada. Vaya de regreso. Ay, hermano. Ya uno de regreso con la varita pintada aquí en la pierna. Todavía yo estuve en esa época. Imagínese usted. Ese enojo no es bueno. No sé dónde estará el hermano este ahora. Ojalá lo haya pedido perdón a Dios por todo lo que nos hizo. Pero bueno, sigamos con la siguiente pregunta entonces que tengo para usted. Después de ver que hay enojo bueno, enojo que puede edificar si lo manejamos correctamente de acuerdo al ejemplo que Dios nos ha dado. Si hay enojo bueno, quiere decir que yo tengo permiso de enojarme siempre y cuando saque fruto de eso. Siempre lo he dicho. Si usted tiene carácter fuerte, úselo como una herramienta, no como un arma. Lo dijimos el domingo pasado, no descabece al oyente. No mutile a su pareja con su mal carácter. Úselo de manera correcta, úselo ejerciendo liderazgo. Úselo con la facilidad que Dios le da para decir cosas, úselo haciendo las cosas bien. Use siendo didáctico, pero no peque, no caiga en pecado, no insulte, no mutile. No asesine a las personas con su palabra. Pero bueno, ¿cómo puedo hacer entonces? Ya, pastor, ya me dijo todo eso, está bien. Ahora, ¿cómo hago pues? ¿Cómo hacemos para manejar la ira? Dijimos el domingo pasado que la ira viene a consecuencia de algunas cosas que están en mi corazón. Dijimos el domingo pasado que probablemente usted es tan iracundo porque lo trataron mal de pequeño, porque alguien abusó sexualmente de usted, porque su padre lo abandonó, porque su madre lo abandonó, porque lo dejaron creciendo con su abuela, que sucede mucho en estos días, o que sencillamente le dieron duro desde pequeño y entonces usted dijo así iba a ser siempre y así hay que darle duro a todo el mundo. Quiero decir una frase que no dije el domingo pasado, escuche bien, ¿qué culpa tiene el mundo de que a usted lo hayan tratado mal? ¿Qué culpa tiene el mundo de que a usted le fue mal? ¿Qué culpa tiene su esposo o su esposa de que a usted lo trataron mal? ¿De que abusaron de usted? ¿De que lo golpearon? ¿Qué culpa tienen sus hijos? Que como a mí me dieron con el chilillo, yo también les tengo que dar a ellos. ¿Por qué? Eso no dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que debemos corregir con vara a nuestros hijos, sabiamente. No quiere decir dale duro hasta que les pongan moradas las piernas. No es así. ¿Qué culpa tiene el mundo? Ajá, pero y entonces, pastor, ya me hizo sentir mal porque ¿y quién por mí? Dios por usted. Dios quiere sanar su corazón. Por eso el primer paso para quitarse la ira, para salir del enojo y manejar su mal carácter es perdonar. Primer gran paso, perdone. ¿Cuál era el concepto de perdón que leímos? Es dejar el resentimiento contra alguien y nuestro derecho de desquitarnos sin importar lo que nos hayan hecho. Es ceder mi derecho a herir al que me hiere. Ese es el perdón. Le tengo otro concepto de perdón más corto para que se lo lleve aquí en su cabeza a usted. Perdonar es recordar sin dolor. Si usted recuerda todavía con dolor, no ha perdonado. Tiene que empezar a ejercer el derecho que tenemos de perdonar. ¿Ha leído usted el Padre Nuestro? Hay muchos que se lo pueden de memoria el Padre Nuestro, ¿verdad? Sí, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sabe dónde está en la Biblia? ¿O solo se lo aprendió así de pasada? Por los rostros que veo, no hay muchos que sepan dónde está en la Biblia. Levante la mano si hay alguien que sepa dónde está el Padre Nuestro en la Biblia. ¡Ay, hermanos! Iba a rifar unas entradas para el Christian Fest, pero ya veo que nadie se las va a ganar. Mateo capítulo 6, vaya ahí, Mateo capítulo 6. Ahí está el Padre Nuestro. Pero cuando usted dice, y líbranos del mal, amén. Ahí termina el Padre Nuestro. No, no termina ahí. Le tengo sorpresas. Le tengo sorpresas de lo que hay en el Padre Nuestro completo. Porque ahí como que hasta ahí nos lo enseñaron. Y líbranos del mal, amén. Pero no, Mateo 6:14. Mateo 6:14 está justo donde termina el Padre Nuestro. Vaya conmigo ahí. Mateo 6:14. Vea, en el 13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sí, esa parte ya me la podía, dice usted. Vaya, vea el 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Así dice ahí. O sea que si usted quiere que el famoso Padre Nuestro, que es el modelo de oración de todos los cristianos, se cumpla en su vida, tiene que dar el primer paso. Y el primer paso está en el 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vuestros padres, a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis, versículo 15, a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahí lo dice. ¿Quiere estar usted a cuentas con Dios? ¿Quiere estar bien con Dios? ¿Quiere ser bendecido por Dios? Vaya y perdone. Empiece a sanar su corazón. Porque ese corazón corrompido por el odio, corrompido por la falta de perdón, es el que lo sulfura, es el que lo hace odiar, es el que lo tiene con poca paciencia, es el que lo hace explotar. Perdone y va a ser el primer paso. Vamos a ver qué más dice la Biblia. Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 15. Colosenses 3, del 12 al 15. Dice la Biblia: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y a consecuencia de todo esto, versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esa va a ser la consecuencia de este ejercicio de perdón. En el momento en que nosotros somos obedientes a la Biblia y empezamos ese proceso, pero ¿cómo hago, pastor? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Ya traté. Pero sigo recordando con dolor. Porque el perdón lo hemos hecho a nivel de la mente. Porque lo hemos hecho como un procedimiento cristiano. Pero no nos hemos arrancado de veras el odio de nuestro corazón. ¿Y cómo lo podemos hacer? Orando por la persona que nos hizo el daño primero. Hay varias técnicas. Una de esas es ella. Hay que orar. Orar por la persona que me hizo el daño. Orar por la persona que me pisoteó. Orar por la persona que me hizo ser como soy. Orar para que lo bendiga. Y muchos de ustedes me van a decir: pero mira cómo cuesta orar por esa mujer condenada que deshizo mi matrimonio. Y mira cómo me cuesta orar por esa tipa que se metió entre mi esposo y yo. O viceversa. Entonces te voy a decir: ¿sabe qué? Nos conviene orar por esa tipa. ¿Sabe por qué nos conviene orar por esa tipa? Porque si esa tipa se convierte a Cristo, es un peligro menos para otro matrimonio. Nos conviene que esa mujer conozca a Cristo. Nos conviene que ese hombre que se metió en medio de su matrimonio conozca a Cristo. ¿Por qué? Para que Dios lo bendiga, para que deje de andarse metiendo en pecado, para que Dios unja su corazón, para que sea de bendición, para que sea un predicador, para que sea líder, para que sea lo que sea, que cree en la palabra y deje de estar molestando a otras parejas. Nos conviene. Hay que orar por ellos. Y en el momento que usted ora por esas personas, empieza a salir de su corazón ese odio y ese rencor. ¿Por qué? Porque es importante que lo hagamos. El perdón y la falta de perdón en su corazón impide la bendición de Dios. Ya lo vimos en el Padre Nuestro. Ya vimos que sus oraciones no van a ser escuchadas si usted no perdona. Pero también dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 15, que es uno de mis versículos favoritos en la consejería. Hebreos 12, 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios. O sea que sí se puede dejar de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella todos tus hijos, tu cónyuge, tus compañeros de trabajo, tus hermanos en la iglesia, tus vecinos, los conciudadanos en el tráfico, sean contaminados. Un corazón lleno de raíces de amargura contamina a los demás. Una persona con un corazón lleno de raíces de amargura no puede recibir la gracia de Dios completa. Recibe la salvación eterna, sí. Pero nosotros queremos vivir en este mundo con gracia. Queremos vivir en este mundo respaldados por Dios. Y las raíces de amargura en mi corazón no lo permiten. Y empiezo a contaminar a todo el mundo. Le hablo mal a la gente porque ando con odio, con rencor. Me desquito con quien sea. Consecuencias para la familia trae el hecho de tener un corazón lleno de odio y de rencor. Hoy, mis queridos hermanos, es tiempo de empezar nuestro ejercicio del perdón. Hoy, al final de esto vamos a hacer una oración porque usted necesita perdonar. Usted y yo necesitamos perdonar. Hasta las cosas más pequeñas. Hace poco estaba pasando por un lugar, en un parqueo, y vi de lejos a un compañero mío de colegio en el año 1980. Van a decir algo. Algunos no habían nacido todavía. En el año 80 estaba yo en una clase de música. Íbamos formados para ir a la clase de música con un famoso, reconocido músico nacional, Paquito Pallavicini. Y él nos daba música ahí en ese colegio. Y entonces íbamos a entrar y este compañero me venía molestando ahí en la venía haciendo bullying. Ahora sé que se llama bullying lo que me estaba haciendo. Entonces me venía molestando en la fila. Y me venía empujando, y aquí y allá, y esto y lo otro, y aquí esto. Y todo. Yo me venía defendiendo y le decía, ay, qué suave pegas, le decía yo. Qué suave pegas, qué suave. Sí, sí, pura niña pegas, pura niña. Y seguíamos caminando. Nos sentamos en una banca en la clase de música y ya lo vi que estaba medio encendido, bien airado y dispuesto a pecar, ya con todo. Y entonces estaba sentado él a la par mía y cuando ya lo vi encendido, está rojo de la cólera, porque imagínense que él es que me venía molestando y yo era el enojado a él porque yo le decía, ay, qué suave pegas. Entonces lo vi que empezó a acomodar los cuadernos, así a un ladito. Yo dije, uy, ahí acomode ese cuaderno y ahí viene, dije yo. Entonces lo que acomode el cuaderno, ¡guancata! Y me entro en mi modo básico yo. Y le dejé ir un uppercut, hermanos, que le desangré la nariz ahí en plena clase de música. Y habían dos compañeros que eran bullying, pero miren, eran, o sea, pandilleros casi, pues, hermano. Eran de esos que andaban viendo cómo hacían para hacerle pedazo a uno la vida. Ya hoy uno los ubica, ¿verdad? Sí, los segregan. Pandilleros eran esos dos. Y me habían querido molestar, pero tranquilo, tranquilo. Pero cuando le pegué al otro y la sangre y el profesor, y mandaron a llamar a la profesora y se lo llevaron a la enfermería, yo temblaba, híjole, ya me van a echar. Ya van a llamar al hermano Nicho para que me venga a traer. Ay, sí me va a regañar. Bueno, y llegan aquellos dos a felicitarme. Qué bueno, hoy sos de los nuestros, vea. Hoy sí, ya dejaste la marca aquí, que no sé qué. Bueno, ¿para qué contarles tanta historia? Pero mire, nunca más ese muchacho y yo nos hablamos. Jamás. Nunca más. Nunca. O sea, fue como que se hizo una barrera. Ni él me pidió disculpas a mí, ni yo a él. Y hace 2 semanas me lo encontré en un parqueo. De lejos, lo vi. Me puse nervioso. Ya se la va a desquitar, dije. Y lo peor que hoy no le puedo pegar porque soy pastor. Así como tenía que salir corriendo. No, mire, me puse nervioso. Y me acordé de todo este evento. Por eso lo tengo bien fresco. Y empecé hasta a hacer cuentas. ¿Hace cuánto fue? 80. Hace un montón de años. Y hay una página dentro de mi corazón que no se ha cerrado todavía. Tengo que acercarme un día a él y decirle, hey, viejo, perdóname. Para que, o sea, a distancia, ¿verdad? Porque está algo grande, lo vi, estaba algo grande. Y entonces, perdóname, ¿verdad? O sea, fue una cosa que sucedió en el año 80, pero ni él tampoco me da la cara, fíjese. Entonces, yo no sé, hay como algo raro. Pero no es, estoy seguro, ni miedo de él ni miedo mío. Es algo que sucedió desde pequeños, que quedó grabado en nuestro corazón. Desde pequeños. Hay que cerrar esa herida, hay que perdonar. Me tiene él que perdonar a mí y yo le tengo que perdonar a él. Entonces, eso me hace llegar al siguiente punto que necesitamos. Lo primero es el perdón, pero lo segundo es la venganza. Para poder quitarme la falta de perdón, el odio y el rencor, tengo que quitarme primero el deseo de venganza. Mi derecho a desquitarme. Como me la hicieron, tengo derecho a desquitarme. Como cristianos tenemos que quitarnos ese derecho y dejárselo a las manos de Dios. ¿Ve usted lo que pasó con Nabal? Ah, sí, pero es que a este viejo nunca le hace nada a Dios, dice uno. Mejor le voy a hacer yo. No, hermana. Déjelo en las manos del Señor. Cuando usted descansa en Dios, el sentimiento del deseo de venganza empieza a desaparecer de su vida. Vea usted cómo Dios cambia todo. Cuando Dios empezó a ver cómo reaccionamos los seres humanos, empezó a cambiar algunas cosas. Vaya conmigo a Levítico capítulo 24, versículo 19. Levítico 24, 19. Inicialmente el Señor empezó a escribir esto en la ley. Y dijo: y el que causare lesión en su prójimo, según así hizo, así le será hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se le hará a él. Pero muchos se quedaron ahí en el Antiguo Testamento. Ojo por ojo, ojo por ojo, ojo. Dice la Biblia, eso dice la Biblia. Ojo por ojo, así que es bíblico, me la voy a desquitar, la venganza es buena, la venganza es recomendada por el Señor. No. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra y se paró delante de los hombres, dijo: la venganza es mala. Eso está consumiendo a la humanidad. Eso tenemos que sacarlo de nuestro sistema. Por eso en Mateo capítulo 5, versículo 38, el Señor Jesucristo viene a corregir eso que el ser humano usó de manera equivocada. Mateo 5, 38 dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre su esposo y sobre usted, es decir, sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La venganza, mis queridos hermanos, no es una opción. Si usted quiere entrar en una terapia de manejo de la ira, empiece a perdonar y renuncie a su derecho de venganza. Dos cosas importantes que tiene que hacer. ¿Quién se va a vengar por usted? Si lo hizo el Señor por David contra Nabal, vámonos al Nuevo Testamento otra vez. Romanos capítulo 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Proverbios 29, 22 dice: el hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. Y tengo dos conclusiones más que hacer. La primera de ellas es: la otra manera en la que ustedes y yo podemos tener el manejo de la ira es a través del deseo de mantener una relación con Dios sana. Sí, que el perdón tiene que ver con alguien aquí en el mundo, que la venganza tiene que ver con alguien aquí en el mundo, que mi mal carácter afecta a alguien aquí en el mundo, pero no lo haga por esa persona, no lo haga por su esposo, no lo haga por sus hijos, hágalo por Dios. Cuando nosotros decidimos cambiar nuestra vida por Dios, somos sumamente eficientes, porque sabemos que Dios va a estar en cualquier parte, que nos va a estar viendo, que va a estar controlando nuestro temperamento, y que Él nos va a dar paz. Y cuando estemos enojados en ese momento, antes de pecar, podemos volver a ver al cielo y decir: Señor, dame paciencia, dame tranquilidad, Señor, me tomo de tu mano, porque yo quiero quedar bien contigo, no con mi marido, porque quiero quedar bien contigo, no con mi jefe. No voy a reaccionar, Señor, no voy a gritar lo que tengo que decir, no voy a maldecir, porque estoy quedando bien contigo a través del Señor. Tómese de la mano de la mejor estrategia para manejar la ira. Mateo 5:21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo, que quiere decir engreído, necio o vanidoso, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar, vea en riesgo en el que estamos. Si tú traes tu ofrenda al altar, así como usted hizo aquí, como le cantó al Señor aquí, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, pon la ofrenda ahí, no me la des, pon tu ofrenda ahí y dice, deja tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Versículo 24. Primero hay que quedar bien con Dios por él, para que Dios pueda recibir su ofrenda grata, para que Dios pueda recibir, ah, es que a mí no me va bien, ahí yo voy a la iglesia y nada pasa en mi vida. No se me arreglan los negocios, no me viene el trabajo. Todo me sale mal. No entiendo por qué. Pues aquí le he dado algunos tips de por qué la oración no es efectiva, de por qué las cosas no suceden, qué hay en su corazón, por qué no pasa la bendición. Otra de las cosas, y con esto termino, es la que usted puede combatir la ira, es haciendo crecer las obras del Espíritu, como lo dijimos hace un rato. Gálatas 5, del 19 en adelante, se los leo ya una vez más, lo he leído muchas veces, pero una vez más. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces hágalo por Dios, crezca en el Espíritu, haga que el Señor toque su corazón, haga que usted, su propósito y sus ojos estén fijos en Jesucristo, y Él le va a ayudar a salir de la ira. Renuncie a su deseo de venganza, perdone en su corazón, sea sano y no lo haga por el mundo, hágalo por Dios, para agradar a Dios, para quedar bien con Dios, para que Dios empiece a bendecir su vida y alimente al Espíritu Santo, para que las obras de la carne que hemos visto hasta el cansancio sean vencidas por el fruto del Espíritu. Cierro con este versículo con el que cerramos el domingo pasado, Santiago 1, 19, 21. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta noche por darnos la gran oportunidad de manejar nuestro mal carácter, nuestros impulsos, nuestra ira. Señor, en el nombre de Cristo, te pido que puedas ahora ministrar los corazones de todos aquellos que tienen, Señor, alguna raíz de amargura, de todos aquellos que hoy, Señor, guardan rencor o no han perdonado al 100%. En el nombre de Jesús, en lo que usted empieza a ponerse a cuentas con Dios, en lo que usted derrama delante de Dios sus necesidades, empiece a perdonar ahí donde está. Perdone a su esposo por esa ofensa, no por él, sino por Dios y por usted, para que el veneno de la falta de perdón no amanezca con usted todos los días. Si en alguna cosa le hemos pegado al clavo en su corazón hoy, sigue el consejo divino para que le vaya bien, para que Dios lo bendiga, para que Dios escuche su oración. Si hay alguien que vino esta noche acá sin Cristo, si hay alguien que no ha recibido al Señor Jesús como Salvador, que no ha hecho una oración entregándole su vida a Cristo y necesita ser gobernado por el Espíritu Santo para poder vencer ese interior, yo le invito a que lo haga ahí donde está. En lo que todo el mundo está aquí poniéndose a cuenta con Dios, tratando de sanar su corazón a través del perdón, debe haber alguien aquí que vino y que nunca le ha entregado su corazón a Jesús. Va a ser muy difícil que el Espíritu de Dios pueda obrar si usted no le ha declarado como Salvador. Por eso le invito a que lo haga a través de una sencilla oración en la cual yo le puedo ayudar a hacer. No le puedo dar el perdón, no le puedo dar la vida eterna, pero sí le puedo guiar a esa oración. Si usted quiere dar ese paso de fe, ahí donde está en su silla, sin levantarse, solo levante su mano y diga: yo quiero dar ese paso de fe. Yo necesito que Dios me ayude. Yo necesito recibir a Cristo en mi corazón. Habrá alguien que levante su mano para que yo pueda verlo desde aquí. Habrá alguien aquí abajo. Habrá alguien afuera. Habrá alguien arriba. Alguien que quiera recibir a Cristo en su corazón. No se vaya de aquí sin dar ese paso de fe. Esa promesa de Dios que va a entrar y va a llenar su corazón y le va a producir perdón. Habrá alguien. Voy a hacer una segunda pregunta. Si hay alguien aquí que quiere reconciliarse con el Señor, que probablemente ya recibió a Cristo y usted diga: sí, yo lo recibí hace muchos años, pero me había alejado de él por el odio, por el rencor, por el mundo, por cualquier cosa, pero quiere reconciliar con el Señor. Levante su mano también ahí donde está y hagamos una oración para que usted reconcilie con el Señor Jesús. Habrá alguien esta noche aquí al frente, atrás, en medio, arriba. Gloria a Dios, Señor. Ahora oremos y digámosle: Señor, perdóname por guardar rencor en mi corazón. Empieza a obrar en nosotros, Señor. Empieza a obrar, Señor. Danos paz. Ayúdame a perdonar, Señor. Lo quiero hacer por ti, Señor. Me comprometo contigo, Padre. Quiero hacerlo para que tú me bendigas. Quiero hacerlo para que tú escuches mi oración. Quiero hacerlo para que haya libertad de adoración. Quiero hacerlo, Señor, para que mi ofrenda no quede ahí en el piso delante del altar, sino que llegue a tu presencia. Quiero sanar mi corazón, Señor, en el nombre de Cristo. Ayúdame a perdonar, Señor. Quita el deseo de venganza que hay en mí, Padre. Ayúdame a ser libre, Señor. Bendice a tu pueblo para que tu pueblo sea libre, Dios. Ahora en el nombre de Jesús, levántalos, Padre. Sana corazones ahora. Sana corazones, Señor. En el nombre de Jesús, ministra, Señor, ministra, 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 Señor, ministra. Aleluya, Señor. Manifiesta tu poder, Señor. Manifiesta tu poder, Señor. Perdónanos. Une los matrimonios, Señor. Levanta los corazones. Sana. Sana, Señor. Sana los corazones. Restituye los corazones. Cierra heridas ahora. Cierra las heridas, Señor. En el nombre de Jesús, cierra las heridas. Ahora, Señor, haz que esos pensamientos se vayan de esa mente, Señor. Lleva a los cautivos en Cristo Jesús esos pensamientos, esas escenas terribles del pasado. En el nombre de Jesús, que sean libre. Sé libre. Quita las ligaduras del pasado ahora, Señor. Quita las ligaduras del pasado, que la unción pudra el yugo que nos ata, Señor, a ese mal carácter, que nos ata a esa explosión de ira, Señor. En el nombre de Cristo, bendice a tu pueblo. Bendícelos a todos, Señor, ahora. En el nombre de Jesús, que la unción del Espíritu de Dios corra por este lugar, Señor. Que la unción nueva del Espíritu ahora renueve los corazones. Que podamos renunciar. Póngase de pie, por favor. Y vamos a terminar esta noche haciendo una oración que se oiga hasta los cielos, que llegue y resuene en los oídos del Señor. Y diga conmigo: Señor Jesús, pongo mi corazón en tus manos. Cualquier cosa en él que te estorbe, que impida la gracia de Dios sobre mi vida, lo desecho en el nombre de Jesús. Señor, dejo a un lado mi derecho de venganza. Dejo a un lado, Señor, la falta de perdón. Lleva cautivos mis pensamientos y mis recuerdos en Cristo Jesús. Y derrama toda tu unción. Y que el gobierno del Espíritu Santo guíe mi vida, oriente mi carácter y gobierne mis reacciones a partir de hoy. Perdono a aquellas personas que han sido violentas conmigo, las que han abusado de mí, las que me han insultado, las que me han traicionado, las que han sido infieles conmigo. Los perdono en el nombre de Jesús.
me deshago de esas raíces de amargura y me deshago del derecho de vengarme. Lo encomiendo a ti para que tu gloria brille en mi vida a partir de hoy y para siempre. Me declaro libre en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Amén. Señor, bendice a tu pueblo. Gracias, Señor, por la liberación. Gracias por un nuevo corazón y gracias por una nueva oportunidad de salir adelante. Gracias te damos, Padre, por este mensaje en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias.